agradezco infinitamente que nos siga acompañando en este esfuerzo informativo que tarde a tarde tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En esta segunda hora de transmisión le presento el resumen en materia nacional. Eric incrementa su fuerza, se convierte en huracán, categoría 3. Ante el impacto del huracán, la presidenta Claudia Sheinbaum llama a la población a resguardarse o acudir a albergues.
Estén muy, muy atentos a la comunicación. Está ahí ya Defensa, Marina, Protección Civil, todos atentos para apoyarles.
Por su parte, la gobernadora de Guerrero confirma suspensión de movilidad en Acapulco y municipios costeros a partir de las 8 de la noche de hoy, ante la cercanía y peligrosidad de Eric.
En Acapulco y municipios costeros a partir de las 20 horas del día miércoles 18 de junio.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la nueva ley de la Guardia Nacional. Bloquea el Departamento del Tesoro bienes de líderes del cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos, entre estos los del Mencho. Asesinan al director del penal de Tuxpan, Veracruz. Y en otra información, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que fue asegurada una refinería clandestina dedicada a la producción ilícita de diésel, nafta ligera, solventes y combustóleo en Coatzacoalcos, Veracruz. Saluda a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, te escuchamos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Meche. Oye, por cierto, ya estoy gestionando la información. Seguramente en unos minutos más lo van a tener sobre las dudas de la verificación. Pero bueno, vamos ahora a información que tiene que ver con la inseguridad en la metrópoli, accidentes y demás. Y voy a iniciar platicándoles sobre el asesinato de un conductor de aproximadamente 35 años, quien perdió la vida en un ataque armado que de manera directa le hicieron varios sujetos. Esto es la colonia Paseo del Valle, en el municipio de Tonalá. Sobre Real de las Magnolias, ahí se escucharon detonaciones. Los vecinos al salir localizaron en el asiento del chofer a este hombre que presentaba varias heridas que aparentemente ya no contaba con signos vitales. Se hizo el llamado 911, llegaron de manera paralela paramédicos y policías municipales confirmando que la víctima efectivamente ya había muerto y de manera visible pudieron apreciar al menos 3 impactos de bala que sus agresores le propinaron. De quienes hasta el momento pues no hay una sola característica, este homicidio por el momento sigue impune. La víctima fue reconocida aproximadamente 20 minutos después por su familia, quienes pues indicaron que no tenía problemas con nadie y decían pues desconocer cuál había sido el motivo de la agresión. El caso ya está en manos de la Fiscalía del Estado. Hay que comentarte que la Fiscalía General de la República atrajo ya la investigación del caso del compañero Alberto García, que ayer fue pues detenido de manera arbitraria en el municipio de Tequila por policías de este municipio. El compañero, después de estar pues privado de la libertad por cerca de 2 horas, pasar las de Caín, le manipularon su equipo de video para intentar borrar los clips de este operativo que se realizaba en el Museo del Tequila y en el centro de este pueblo mágico, trasladó en un convoy apoyado por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado, y posteriormente llegó directamente a la FGR para interponer una denuncia porque además de la detención arbitraria, las agresiones verbales, el pues acorralamiento y lo amedrentaron, también recibió un golpe en el rostro que uno de los policías de Tequila le propinó. Por ello, ya está puesta la denuncia y ahora el caso está en manos del Ministerio Público en el ámbito federal. Comentarte también, Meche, sobre una volcadura que ocurrió sobre Calzada Lázaro Cárdenas, al cruce de la calle Vapor, en la colonia Álamo Industrial del municipio de Tlaquepaque. 2 jóvenes, una pareja de jóvenes de aproximadamente 25 años, pues con esta lluvia que de manera efímera cayó durante las últimas horas de ayer y las primeras de este miércoles, intentaron incorporarse de los laterales a los centrales, el auto derrapó, golpearon contra las boyas divisorias de carril, y esto los hizo caer volcados sobre su toldo. Por fortuna presentaron lesiones, y pero algunas de ellas ni siquiera representaron o ameritaron el traslado hospitalario, todo quedó en manos de policías viales. Y finalmente, pues comentarte sobre la muerte de una mujer de la tercera edad, quien falleció luego de ser atropellada por un autobús de transporte de personal. Esto ocurrió en el cruce de las calles Emiliano Zapata y San Isidro, en la colonia Las Pintitas del municipio del Salto. habla que la mujer pues intentó cruzar la vía cuando el conductor, el operador, pues sencillamente ya no pudo detener su marcha, y fue así como pues fue declarada muerta en el lugar. Fue reconocida por su familia. No hay datos todavía si el conductor fue detenido. Se habla de que sí, está bajo resguardo de la autoridad, una pues versión que estamos por confirmar. Lo cierto es que los paramédicos acudieron, le dieron maniobras de rescate por varios minutos, sin embargo, pues esto no rindieron frutos, y finalmente, pues fue declarada muerta en el lugar. Si ahora queda un transporte público, se descarta, no es una víctima del transporte público, es una víctima de un operador de camión, sí, pero este de transporte de personal. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar, que tengas una muy buena noche, que descanses.
Igualmente, ya tengo el dato, te lo estoy mandando, y en breve se aclaran las dudas del tema de la garganta.
Sí, mira, porque aquí una persona, espérame, no te me vayas, rapidito, ahorita ya te desocupo. Una persona, el señor Abel Bravo, dice, el carro de mi hijo no pasó la verificación y sí le dieron las placas. O sea, la inquietud es hasta qué momento o en qué punto a lo mejor, dice, okay, te entregan las placas y tal, a lo mejor otra verificación, no la pasas. ¿Cuánto de margen, digamos, va a haber de tolerancia? O de plano ya se descarta ese tema de que saquen de la circulación tu unidad. Porque yo lo último que recuerdo es que sí lo iban a hacer.
Sí, ahí te va. No tiene nada que ver el tema de las placas con la verificación, ¿eh? Uh-huh. O sea, las placas se le van a entregar las láminas. Es un trámite aparte, aunque esté englobado por el precio, que es como la oferta, digámoslo así, del gobierno del estado. El trámite de las placas es uno y la verificación es otra. Te voy a leer lo que me está mandando de la SEMADER. Me precisan, dice, son solo dos pruebas gratuitas con el subsidio del refresco, es decir, este paquete 3x1. Va a la primera, no pasa, y le dan el certificado de que no pasó. En ese certificado se especifica el por qué no pasó la verificación, dice, es muy técnico y te lo lleva a su mecánico. Va por segunda vez, que es gratuita otra vez, dentro de su periodo, y si no pasa, le vuelven a dar el certificado de no probatorio. Si requiere intentar una tercera vez, ya cuesta $500. No hay sanciones, ni siquiera si te tuviera la policía vial por cualquier otro motivo, no le pueden pedir que compruebes que tu carro está verificado. Eso es lo que me responde en estos momentos en la SEMADER. Y bueno, dice, ahorita solo es una condición para poder ir a sustituir las placas, solo para eso te piden tu certificado, que sea aprobatorio o no aprobatorio. Ahí está el dato, ¿eh? Le van a dar sus placas siempre y cuando usted cumpla primero con la verificación, pase o no pase su auto, como les decía hace un momento, las placas se las van a dar. Pero es importante acudir a la verificación.
Bueno, y lo del retiro de los autos lo hablamos en otra ocasión. O el posible, ¿no?
Sí, así okay. Es.
Edgar,
pero si no va a poder la gente estar todo el tiempo, es decir, si mi carro no pasa la tercera, cuarta, quinta vez, en algún momento sí se tiene que retirar, ¿eh? No este certificado de no aprobación le va a ser válido indefinidamente, eso sí no va a suceder, Meche.
Pues sí, te digo, es que eso es lo último que yo tenía ahí de referencia, de que sí en algún momento te van a retirar la unidad de circulación. Muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Descansa, Edgar Flores Maciel. Tenemos que hacer un corte comercial. A ver, mire, espéreme nada más rapidito. Aquí tengo una... A ver, este es un servicio social. Nos están pidiendo la colaboración para localizar a los familiares de Nayade Guadalupe Hernández Arámbula. Nayade Guadalupe Hernández Arámbula, familiares de esta mujer de 42 años, quien fue atropellada en la avenida Santa Margarita y avenida Cerezos en la colonia Tusanía, y se encuentra hospitalizada en el área de urgencias del hospitalito de Zapopan. Así es de que familiares de Nayade Guadalupe Hernández Arámbula, de 42 años, está internada en el área de urgencias del hospitalito de Zapopan, lamentablemente porque fue atropellada. Es un servicio social, ojalá podamos localizar a los familiares. Usted conoce a los familiares de Nayade Guadalupe Hernández Arámbula, por favor avíseles, o si nos estuvieran escuchando, pues ya saben dónde está Nayade Guadalupe Hernández Arámbula, en urgencias del hospitalito de Zapopan. Vamos a hacer un corte y regresamos. Oh. Hoy en módulo de servicio, mi compañero José Luis Jiménez Castro estuvo conversando con la delegada del Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, particularmente sobre dudas que nuestra audiencia tiene en torno a los diferentes programas sociales del gobierno federal. Y uno que ciertamente la gente pregunta mucho en los diferentes espacios de Radio Metrópoli es el del apoyo a las personas con discapacidad, pero mayores de 30, porque hay una restricción de edad. ¿Cómo estás, Huicho? Te saludo con gusto. Buenas tardes. Hola, Huicho.
Fíjate que es solamente Jalisco o tal vez pocas entidades que no se les da el apoyo a personas con alguna discapacidad mayores de 30 años. Varios estados de la República te dan una lanita hasta los 60, 65, 70 años si compruebas alguna discapacidad, pero en Jalisco no. Una situación pues rara, hasta molesta, la gente pues que tiene alguna discapacidad quisiera que le dieran un dinerito, si, pero pues como tienen 31 años o tienen 35 o tienen 40, no se les entrega. Así que hoy platicamos justamente con eso, con la delegada de Bienestar, Katia Meave, sobre este asunto. Dice que es un asunto presupuestal. ¿Por qué no se entrega a las personas con alguna discapacidad? Porque es un asunto entre presupuestos del gobierno del estado con el gobierno federal, y es hora de que no lo pueden resolver. Vamos a escuchar lo que nos dijo la delegada de Bienestar en torno a este asunto, que sí se otorga en otros estados de la República, pero en Jalisco no. Adelante.
En los que ya la pensión... Bueno, comentarte que lo que pasa es que hay algunos estados en los que ya la pensión es universal. Esto se logró porque se firmó un convenio entre el gobierno federal y el gobierno de los estados, en donde pues se hace una suma de esfuerzos para poder llegar a esta cobertura universal. Hay que recordar que a nivel nacional teníamos una meta de 1 millón de personas para atender con ese programa, y eso nos da para cubrir en el estado de Jalisco hasta los 30 años. Entonces, pues vamos a seguir tratando de avanzar en que se pudiera dar este convenio, pues que podamos garantizar la universalidad como ya se tiene en otros lugares.
Delegado,
por lo pronto, ahorita pues está hasta los 30.
Hasta los 30. Oiga, delegada, pero es que no entiendo, ¿qué convenio tiene que haber entre el gobierno del estado y el federal para apoyar a mayores de 30 años discapacitados? ¿Qué es lo que está atorando esto, delegada?
Es un tema presupuestal, es un tema de recursos. O sea, lo que se hace en ese convenio es que la aportación de recursos se comparte entre la federación y los estados para poder alcanzar las metas.
Ajá.
Entonces, en eso estamos trabajando.
Correcto.
Bueno, ahí está la explicación. Como les comentaba, es un asunto presupuestal en el que no se llega a un acuerdo entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Mientras tanto, los menores de 30 años que presenten un comprobante de que si tienen alguna discapacidad, se les estará entregando 3.200 pesos bimestrales. Hay que recordar que el último registro se llevó a cabo hace 2 meses, y en esta semana, si no es que mañana o pasado mañana, a estos 2.000 registrados se les estará entregando su tarjeta para que ya en el próximo trimestre cobren 3.200 pesos. Pero, mientras tanto, dos cosas. Uno, no se tiene contemplado nuevos registros para personas con discapacidad, ¿eh? No hay nuevos registros, o sea, es este que viene apenas, se entrega su tarjeta y a ver para cuándo. Y dos...
¿Huicho? ¿Lo perdimos, Houston? Bueno, a ver, vamos a marcarle a Huicho para recuperar la comunicación con él, para que termine su reporte, porque aparte por aquí tengo una llamadita para él. Ahí está. ¿Ya está Huicho? No, no te contesta. Se cortó. Qué barbaridad. Bueno, vamos a tratar de recuperar a Huicho para que nos termine de platicar al respecto, pues, de esta situación, que sí, desde hace cuánto tiempo la gente aquí en Jalisco está ansiosa, particularmente de un apoyo, sobre todo cuando hay una discapacidad de por medio que limita mucho, que no te dan trabajo fácilmente, en fin. Huicho, parece ser que estamos contigo, estabas recapitulando.
Sí, te digo, son dos situaciones las que se presentan. Uno, no habrá nuevos registros para personas con discapacidad, salvo estos 2.000 que se van a entregar, no hay más, y los mayores de 30 años seguirán sin recibir el apoyo de 3.200 pesos, como ocurre en otros estados de la República, mi querida Meche.
Te hago una pregunta que por aquí hace para ti el señor José Luis Gutiérrez. Dice, tengo una duda, escuché con José Luis Jiménez Castro que ya se puede sacar la ayuda de bienestar en el banco. ¿Es correcto?
Sí, sí, me decía la delegada de bienestar que nunca ha habido problemas, nunca ha habido problemas. Fue de esas cosas raras que pasan, el teléfono descompuesto, que aquí, que no sirve, que no funciona la cajera y que se va a tragar la tarjeta. Pero no. En todos los cajeros se puede sacar dinero, claro, con su correspondiente comisión, pero en todos los cajeros de cualquier institución bancaria se puede sacar el dinerito, Meche.
Muchísimas gracias, Huicho, por la información.
Hasta luego, Meche. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Saludo ahora a mi compañera Uzi Toledo Aguayo, porque mire usted lo que son las cosas, las riñas, las disputas humanas, a veces las pagan los más inocentes, en este caso un animal, un caballo. Cuéntanos la historia, Uzi.
Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues un nuevo caso de crueldad animal y una tentativa de homicidio fue la que se registró en la comunidad Zapote del Valle en Tlajomulco, luego de que vecinos reportaron para Notisistema la matanza a balazos de un caballo. Esto sobre la calle Javier Mina y privada Benito Juárez. Todo esto derivó de un ataque en contra de su dueño por una herencia familiar. Esto, primero nosotros recibimos el reporte, ya que pues nos hicieron llegar la foto del equino, uno que era en color blanco con algunas manchas blancas, al parecer un criollo mexicano, pues equipado completamente con su silla en excelente estado y unas cuerdas también bicolor, que desafortunadamente pues ya estaba sin vida sobre la vía pública. Es por eso que nos dimos a la tarea de preguntar a las autoridades y fue la comisaría municipal quien informó que los policías llegaron al sitio por un reporte al C4 por detonaciones de arma de fuego. Ahí localizaron al caballo sin vida, mientras que su criador, un hombre de 55 años, testificó a los oficiales que un familiar suyo, otro hombre de 59 años, se le acercó mientras estaba montando al caballo y después de algunas ofensas verbales le disparó en varias ocasiones y fue el animal quien recibió todos los balazos mientras que este sujeto pues huyó de la escena. También el afectado mencionó a la policía municipal que ya sostienen una riña desde hace tiempo por o derivado de una herencia. Bueno, pues toda la zona y los indicios en el lugar fueron derivados al Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco. También se pidió el apoyo de la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco para resguardar el cadáver del caballo, ya que seguramente va a formar parte de este tentativa de homicidio y pues también de la matanza de este caballo, un animal inocente que no tenía nada que ver y pues que murió sobre la cinta asfáltica luego de que fue atacado a balazos por este sujeto, Mercedes.
Ay, los humanos. Uzi Toledo Aguayo, muchas gracias, que descanses.
Igualmente, Mercedes, muchas gracias.
Gracias a ti. Arturo, hay reformas a la Guardia Nacional, ¿en qué consisten?
¿Qué tal, Mercedes? Me da nuevamente gusto saludarles. En comisiones de la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia aprobó por mayoría, la mayoría de Morena y sus aliados, el marco legal bajo el cual la Guardia Nacional, por ejemplo, estaba adscrita al Ejército. Ahora, antes la legislación decía que tenía que ser una Guardia Civil, una Policía Civil. Ahora ya de plano dice que tendrá elementos militares con formación policial o para atender temas de seguridad interior, pero sí específicamente dice que serán miembros del Ejército o elementos con formación militar los que estarán conformando esta Guardia Nacional. También le dan otras facultades, por ejemplo, de investigación, suplantación de identidades para estar también, digamos que trabajando de incógnito, Guardia Civil, Guardia Nacional vestido de civiles para ciertos operativos, en fin, cosas que a lo mejor solamente habíamos visto en películas o en series de televisión, o bien en estados totalitarios como la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, o como Cuba, Nicaragua, en fin, esos países donde los regímenes se prestan justamente para eso. Por ejemplo, en Cuba la policía anda vestidos de civiles y cuando ven que se comete un acto en contra del gobierno o en contra del Estado cubano, automáticamente van y detienen a esa persona o van y buscan refuerzos y están deteniendo en la calle a las personas o directamente yendo a sus casas. En fin, algunas de estas cosas pues evidentemente no gustaron a la oposición, pero pues al final de cuentas se aprobó en comisiones por mayoría, pasa a la mesa directiva y la mesa directiva lo llevará al pleno. Esto seguramente cuando se confirme cuando se llevará a cabo el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, porque tendrá que pasar por las dos cámaras. Es decir, si en esa semana que pretenden llevar a cabo el extraordinario, se habla de que podría comenzar el lunes y terminar el viernes o sábado de la próxima semana, bueno, si lo llevan a cabo, entonces lo aprobarían en Cámara de Diputados, se lo pasarían de inmediato al Senado y el Senado estaría aprobando estas modificaciones que, repito, en materia de Guardia Nacional. Pero vamos a escuchar a Lilia Aguilar, ella es diputada del Partido del Trabajo y por supuesto defendió estas reformas.
51 elementos de la Guardia Nacional tenidos por su gobernador, fíjese. O si quiere vamos a Durango, en Durango, 1894 elementos de la Guardia Nacional, tenidos por el gobernador Sá, que tiene además una policía que reprime en los comicios electorales. Y entonces, cuando ustedes dicen que no fortalecemos las fuerzas civiles, en la realidad lo que están diciendo es una mentira, porque ustedes cuando tienen las fuerzas civiles locales, no solamente no las fortalecen, sino que están poniendo la responsabilidad del tema de la seguridad en la federación y luego están pidiendo a gritos la presencia de la Guardia Nacional. Obedeciendo esa lógica, deberíamos no solamente de decir que tenemos que participar de una estrategia que vaya desde las policías municipales hacia la Guardia Nacional y el ejército en materia de seguridad, y con esto voy a concluir. Y yo cerraría nada más diciendo, esto que han tratado de malinformar de las operaciones encubiertas y usuarios simulados, para que la gente no se entienda, terminaré muy rápido, es que algún elemento de la Guardia Nacional pueda hacerse pasar como un civil normal, común y corriente, como vemos en las películas. Pero este es un operativo que es necesario para cuestiones de crimen organizado y se hará en conjunto con un ministerio público. No quieran malinformar a la gente. Lo que estamos haciendo es darle certeza a la Guardia Nacional y como dijo...
Pues ahí está justamente Lilia Aguilar y como decíamos, aparentemente pues solamente se ven las películas, pero no, ya se va a empezar a ver también en México esto de la policía encubierta, de los policías vestidos, de la Guardia Nacional vestida de civil, haciendo operativos, andando metido entre la gente, y eso es un tema muy peligroso porque nunca sabemos a ciencia cierta a qué orden estarán atendiendo y por qué estarán metidos ahí de incógnito la Guardia Nacional. Y evidentemente, pues también el posicionamiento por parte de la oposición, que fue totalmente en contra de estas reformas. Escuchemos a Paulina Rubio, y no es la chica dorada, es la diputada del PAN.
Porque están tan embriagados de poder que hoy no tienen límites y no los quieren. Porque antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación era un límite. Por eso declaró inconstitucional el que la Guardia Nacional pasara a la Sedena, porque protegía un artículo de la Constitución. El resultado fue que ustedes lo que cometieron fue un fraude para poderse quedar con la mayoría calificada y entonces reformar la Constitución. Fíjense, están poniendo en esta reforma los operativos encubiertos, que la Corte también ya había declarado que son inconstitucionales. La diferencia está en que el modus operandi de Morena es el fraude a la mayoría, el fraude para una reforma al Poder Judicial, el fraude en las elecciones del Poder Judicial, porque solo a través de eso se apropiaron del Poder Judicial, de los jueces, ministros y magistrados. Hoy Morena es el dueño de la justicia. Y que no lo vea quien no lo quiera ver, pero los resultados electorales coinciden 100% con los acordeones que ustedes distribuyeron. Así que hoy, en esta reforma, a sabiendas de que la nueva integración de la Corte no se va a atrever a pararles por la inconstitucionalidad de esta reforma.
Pues ahí está Paulina Rubio, y pues bueno, ustedes escucharon cómo estuvo la discusión en esta Comisión de Justicia, y como decíamos, la aprobación en comisiones para que ahora pase al Pleno. Como estamos en periodo de receso, hay que esperar a que se lleve a cabo el periodo extraordinario de sesiones, que como decía al principio, es muy probable que se lleve a cabo la próxima semana, aunque todavía no hay pues una decisión ni confirmación de que así ocurriera. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego. Hacemos una pausa. Si usted se siente perdido, como que no sabe qué pasa en el mundo de los deportes, no se preocupe. Se va a encontrar gracias aquí al chamán de los deportes.
¡Ah, caray!
Manuel Trujillo.
Con esa presentación. Tuvimos una espera de más de hora y media para que se reanudara un partido que ya por fin terminó hace unos instantes y parecía que había buenas cosas para la afición del Pachuca. Sin embargo, finalmente pierden los Tuzos en su debut en el Mundial de Clubes. 90 y tantos minutos de espera para que se reanudara el juego allá en Cincinnati porque pues hubo una tormenta eléctrica. Y el partido arrancó a las 4 y acaba de terminar hace un ratito.
Entonces fue tenis.
Más o menos.
Bienvenido, Manuel.
Bueno, gracias, gracias, Meche. Y además la selección mexicana de fútbol, le recuerdo a usted que en 23 minutos estará disputando su segundo partido en esta Copa Oro. Bueno, pues vámonos por partes, ¿qué le parece? Y sí, efectivamente, acaba de finalizar hace unos instantes este encuentro donde el Pachuca tuvo su presentación en el Mundial de Clubes de Fútbol que se realiza en Estados Unidos y fue con una derrota de 2-1 frente al Salzburgo en duelo disputado en el TQL Stadium de Cincinnati y que, insisto, fue suspendido por más de 90 minutos debido a una tormenta eléctrica. El equipo austriaco sacó la victoria con goles de Oscar Gluck. Él anotó antes de la suspensión, de hecho en el primer tiempo. Se reanuda el encuentro y viene un excelente gol de Brian La Cotorra González, jugador de los Tuzos del Pachuca, que se dice podría venir a Chivas para el siguiente torneo como refuerzo. Pues es un excelente gol en tiro libre. Prácticamente desde fuera del área la prendió y el portero, como iba pegadita al poste, pues no la alcanzó. Fue un golazo y en ese momento se emparejaron los cartones, pero después vendría Karim Onisiguo para marcar el 2-1 definitivo y de esta manera el Salzburgo derrota 2-1 al conjunto de Pachuca. Federico Valverde falló un penal al minuto 89 y Real Madrid no pudo ganar en su debut en el Mundial de Clubes al empatar hoy a un gol con el Al Hilal de Arabia Saudita en duelo del Grupo H celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami. El técnico Xavi Alonso dijo que hay mucho por mejorar. Escuchamos al entrenador del cuadro merengue.
La primera parte la verdad es que no me ha gustado demasiado, no hemos jugado muy bien, hemos tenido buena circulación de balón, estábamos muy por fuera y en la pérdida tampoco hemos sabido ajustar. Tendremos que mirarlo para mejorar y en cambio en la segunda ha habido reacción, hemos tenido mucho mejor equilibrio con balón, hemos llegado cerca del área, hemos podido aguardarnos un poco más, nos ha faltado igual esa última ocasión, estar un poco más certeros, sobre todo el penalti, pero bueno, vamos a, independientemente del resultado, creo que tenemos que seguir viendo cosas positivas.
Pues ahí está el triste empate entonces de el Real Madrid, que es uno de los favoritos para llegar a pelear el título. Bueno, pues hoy apenas, a duras penas, empató a un gol en el que fue su debut frente a este equipo árabe, el Al Hilal. Gonzalo García abrió el marcador por los merengues y Rubén Neves igualó por los árabes. El siguiente duelo del Real Madrid en este torneo será el próximo domingo. ¿Contra quién cree usted? ¡El Pachuca! El Pachuca, si perdió hoy contra este Salzburgo, pues a ver cómo le va con el cuadro merengue. En el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el Manchester City debutó con triunfo de 2-0 sobre el Wydad AC de Marruecos. El equipo que dirige Pep Guardiola dominó el encuentro del grupo G y se impuso con tantos de Phil Foden y Jeremy Doku. Los Citizens terminaron incompletos al ser expulsado Rico Luis a 2 minutos de que finalizara el encuentro. En actividad de la Copa Oro de Fútbol, acaba de terminar también hace apenas unos instantes el encuentro de la selección de Costa Rica que dirige Miguel El Piojo Herrera, en este caso enfrentando a su similar de República Dominicana. Estos son dos selecciones, dos equipos que están en el mismo grupo A de la Copa Oro donde está México. Este fue el segundo partido de estas dos selecciones, celebrado en Arlington, Texas, y que fue pues el preámbulo, fue el previo al duelo que viene a continuación, que es el de México. Total que Joao Urbáez adelantó a los dominicanos, mientras que los ticos remontaron el marcador con tantos de Manfred Ugalde de penal, y Yosimar Alcocer firmó el de la victoria para Costa Rica, que dirige Miguel El Piojo Herrera. E insisto, estos dos equipos, estas selecciones, están dentro del grupo A del torneo de la CONCACAF junto con México y Surinam. Y estamos pues a escasos 18 minutos más o menos de que arranque el duelo de México frente a Surinam. Será su segundo compromiso en este torneo de la Copa Oro. A ver cómo le va y a ver si es convincente el equipo de Javier Aguirre. La buena noticia es que Johan Vázquez regresa a la defensa del cuadro mexicano. Le voy a dar a conocer la alineación del equipo tricolor: Ángel Malagón, César El Cachorro Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Alexis Vega, Roberto El Piojo Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Dejan al Chaquito Jiménez, en este caso, en la banca. No figura dentro del once inicial para este segundo compromiso de México en la Copa Oro. Y bueno, vamos ahora a la información relacionada con la Olimpiada Nacional, porque, bueno, Jalisco domina la Olimpiada Nacional como de costumbre, a poco menos de un mes de que terminen las competencias. Se perfila para conquistar su título 24 de manera consecutiva. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Lo escuchamos.
Sí, gracias, Manuel. Efectivamente, se lleva a cabo en nuestro país la Olimpiada Nacional 2025, donde tenemos que el estado de Jalisco otra vez está en todo lo alto. En el último reporte oficial, Jalisco, 428 preseas en total, de las cuales 200 son de oro, 106 de plata y 122 de bronce. Ya una diferencia muy alta, 114 de oro, por ejemplo, de Nuevo León. Es decir, estamos hablando de que ya casi 90 preseas de diferencia entre una y otra entidad, con 317 en total. Jalisco se encamina al título. Al respecto, a la voz de Fernando Ortega, director del CODE.
La realidad es que no ha habido una medalla que me haya tocado presenciar que haya sido sencilla de ganar. Los estados han creado áreas de especialidad en algunas disciplinas deportivas. Te puedo decir que, por ejemplo, me tocó ver que Oaxaca le fue muy bien en la lucha, y entonces te quieren ganar a esos estados pequeños. Y vamos reinventando este modelo año con año. Sin duda, nos esperan grandes retos, porque hoy no queremos que la nota sea Jalisco volvió a ganar una vez más. Queremos que la nota sea Jalisco volvió a ganar de manera contundente, y por eso estamos trabajando para ser nuestro propio rival, y para que nosotros podamos siempre tener una meta alta, y que esto no haga que en ningún momento nos estanquemos y que en ningún momento se pierda esa euforia y ese compromiso por buscar ser los número uno.
Bien, pues ahí lo que menciona Fernando Ortega, director del CODE. Así que Jalisco superando el récord del propio estado de Jalisco el año pasado. Esa es la meta, ganar, convencer y todavía arrasar ante las entidades de Nuevo León y de Baja California, que están en segundo y tercer lugar de este medallero. Es el reporte que tengo, Manuel.
Bien, pues muchas gracias. Entonces, el año pasado se ganaron 478 medallas de oro y ahora, para superar este récord, pues habría que andar rondando por ahí las 500, ¿verdad? Ya de 478 en adelante sería excelente la cosecha. Bueno, ya para finalizar, le comento que se anunciaron los 26 peloteros seleccionados para el Juego de Estrellas 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol, que se llevará a cabo el domingo 29 de junio en el Estadio Alfredo Harpelú, allá en la capital del país. El equipo que más jugadores aporta son los Diablos Rojos del México, con 4, seguido de los Tecolotes con 3, Charros de Jalisco, Sultanes y Guerreros con 2, mientras que con un representante aparecen los Piratas, Caliente, Algodoneros, Toros, Conspiradores, Bravos, Leones, Rieleros, El Águila, Olmecas, Pericos, Dorados y Tigres. Todo listo entonces, ya con el roster de peloteros para el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol de este 2025. Domingo 29 de junio, a celebrarse en el Estadio Alfredo Harpelú. Pues ya con esto finalizamos, así es que no se pierda esta noche el interesante encuentro México contra Surinam, la poderosa escuadra de Surinam, a ver si no le pone otro susto al equipo que dirige Javier el Vasco Aguirre. Los deportes, Meche, seguimos contigo.
Pues no lo dudes. Bueno. No, ¿sabes por qué? Porque yo te diría que veo algo positivo. Puede haber equipos que tú dices, a ver, no son ciertamente potencias, ni son como atractivos para que desembolses y vayas y tal, pero ahí están. Entre el Mundial de Clubes y la Copa
Oro. Dos torneos simultáneos, los dos en Estados Unidos.
Pero a lo que voy, pues, es de que de repente para aquellos equipos que son pequeños, que son chicos, les representa inclusive una motivación muy especial. Claro. ¿No? Decir, a ver, estamos participando. Pero es una experiencia, que inclusive a veces esas ganas, ¿no? Me parece que le complican las cosas a los que son como muy aterrizados ya en la cancha, y nosotros,
México,
los grandes.
México es el campeón defensor, sí, y está obligado a ganar la Copa Oro.
Exactamente, entonces.
Y sin embargo le llega un República Dominicana, que son más beisbolistas que futboleros, y va, no tiene nada que perder, todo por ganar, y va y le hace un partidazo en la fecha anterior a México, y México es el que queda mal, y por eso digo que a ver hoy cómo le va con el Surinam.
No, estoy de acuerdo contigo, pero esa parte a destacar efectivamente de una motivación muy especial que traen los equipos considerados pequeños, y que inclusive para su currículum dirán, o su federación, ay, pudimos participar en tal torneo y le hicimos juego, y a lo mejor hasta hacen algo histórico, ¿no?
Sí,
yo creo que esa es la parte como bonita de las motivaciones de los seres humanos.
¿Sabes cuál es ¿Sabes cuál es el problema aquí?
¿Cuál?
Que la selección mexicana se contagia, o no sé si se pone de buena gente, y cae en ese ritmo, en lugar de demostrar la supuesta superioridad que tiene en el área de CONCACAF. Y pues, entonces, equipos como, insisto, República Dominicana lo hizo ver mal en el juego anterior. Hoy República Dominicana a punto estuvo de sacarle el empate también a Costa Rica, que Costa Rica y México son los favoritos en este grupo para avanzar a la siguiente ronda. Entonces, el problema con México es que se contagia, o ¿cómo te diré? No demuestra esa supuesta superioridad que en infraestructura, en sueldos, en la liga, en todo eso tiene. Qué en fe. Partidos contra estas elecciones.
¿Será como el símil de la fábula de la liebre y la tortuga?
Puede ser que medio se confía por ahí y nosotros aprovechamos.
Pues sí, no, claro, como sí. León, tú llegas y a la presa y vámonos, chiquita o grande.
Exactamente. Pero bueno, a ver cómo se dan las cosas a partir de las 8 de la noche, allí en el AT&T Stadium, casa de los Vaqueros de Dallas, México frente a Surinam. Y ya cuando termine el juego, usted lo podrá escuchar el resultado en los noticieros Notisistema.
Ya mañana platicamos, socio.
Me parece muy bien. Yo te he visto muy alicaída estos días, como las águilas no chachan, andan de vacaciones y preparándose para lo que sigue, y el tetracampeonato, y el mundial de clubes, y pos.
¡Viva Surinam!
Adiós, Meche.
Adiós, se le reza. Bueno, vámonos a la pausa y ya regresamos. Pues ya prácticamente estamos en la recta final de este espacio informativo. Muchísimas gracias, como siempre, por su escucha. Aquí tengo, un mensaje. Soy Sergio Quesada. Para recordarle a Arturo, mi abuelo pertenecía al servicio secreto. Dos tíos eran de Brigada Placa y seis primos han sido serán policías judiciales y nunca portan uniforme. Visten ropa civil aún hoy. Bueno, muchas gracias, don Sergio, por su participación. Tlaquepaque Bienestar dio tarjetas Bienestar por 2.500 a mayores de 30 a 60 años, pero muchos gandallas que reciben la ayuda federal de Bienestar para discapacidad se notaron en la ayuda Bienestar de Discapacidad Municipal de Tlaquepaque. O sea, van a recibir doble apoyo. Aquí también, don Mario Nájar, muchas gracias. A Juan Gabriel ya lo hemos hecho, don Mario. Déjeme checar ahí. Ahora sí déjeme sacar el acordeón, porque de repente ya son tantos artistas que a veces digo, ¿ya lo hice o no lo hice? Bueno, pero gracias por la sugerencia. Y por otra parte, don Mario dice, los conductores particulares deberían de mandarlos a cursos intensivos porque no conocen los señalamientos. Yo fui chofer 40 años. Y nos vamos ahora con este trabajo que ha realizado mi compañero Ricardo Camarena para usted, que tiene que ver con un influencer que publicó un video en las zonas arqueológicas de la península de Yucatán, y sin embargo lo que él en teoría trataba de hacer de buena fe, pues resulta que le fue muy mal. Mr. Beast, escándalo en la opacidad.
El escándalo estalló en mayo. El creador de contenidos en YouTube, conocido como Mr. Beast, publicó un video en el que recorre zonas arqueológicas de la península de Yucatán. Contaba con autorización, pero lo exhibido en la grabación movió a la crítica, a la indignación, a la reacción hasta de la presidencia, a una demanda en curso y a la reserva de información. El youtuber con más de 400 millones de seguidores publicó un video en el que se aprecia al creador de contenido utilizando un dron en la pirámide de Kukulcán, durmiendo en zonas restringidas de Chichen Itza y Calakmul, así como bajando en helicóptero desde una pirámide.
¡Nos acaban de dejar en este templo de 2000 años de antigüedad!
¡Esto está muy alto!
¡Estamos rodeados de selva!
¡Nos vemos luego! Vamos a ver qué encontramos aquí. En este video vamos a explorar docenas de templos antiguos, los cuales le han escondido al mundo antiguos secretos mayas a varios metros bajo tierra. Todo lo que pueden ver aquí estaba oculto por los mayas. Nadie puede ir a donde iremos hoy. Y eso incluye explorar una de las siete maravillas del mundo. Pero solo teníamos 100 horas para hacer descubrimientos.
Yo solo descubrí que las escaleras son enormes.
Y era una escalera eléctrica.
Vamos a descubrir los secretos de los mayas.
Algunas de estas acciones constituyen una violación a las leyes mexicanas en materia de protección patrimonial. Fue entonces que sobrevino la cascada de críticas no solo en contra del creador de contenido, sino también contra el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Turismo, quienes habrían otorgado los permisos para esas grabaciones. ¿Por qué se les había permitido ingresar a sitios normalmente restringidos al público en general? ¿Por qué un trato preferencial? Esto explicaba en entrevista con Milenio Mauricio Arceo, secretario de Turismo de Campeche, al hablar sobre las autorizaciones.
Realmente ya tiene como 3 meses que el equipo de Mr. Beast nos contactó en la Secretaría de Turismo de Campeche, planteándonos una idea que querían hacer un video de la cultura maya. Ellos venían, se ajustó a lo que había autorizado el INAH y a partir de ahí se trabajó para hacer justamente todas esas grabaciones. Una oportunidad que nosotros tuvimos y es algo que no podíamos simplemente dejar pasar.
El tema llegó a la presidencia de la República. Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum reaccionaba así.
Y entiendo que en este caso hubo permiso. Y ya en particular, pues hay que ver exactamente del contenido. Pero no es que haya entrado sin el permiso del INAH. Entonces, vamos a averiguar exactamente, o más bien que informe. O sea, sí tengo la información, es que tenía permiso del INAH, y ya que el INAH nos diga pues bajo qué condiciones se dio este permiso, y si se violó el permiso, pues entonces, ¿qué sanciones provienen?
La respuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia afirmaba que las grabaciones se habían realizado conforme a las autorizaciones concedidas por la Secretaría de Turismo y las autoridades estatales de Campeche y Yucatán, mientras que la Secretaría de Cultura anunciaba que procedería legalmente en contra del creador de contenidos. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, así defendía la polémica grabación.
Nosotros lo que estamos defendiendo, que las cosas que se hicieron, primero estar a agradecerle a Mr. Beast, ya alcanzó el video que él presentó, alcanzó 71,717,000 reproducciones en el mundo, porque además está traducido a varios idiomas. Imagínense, ya se sabe, puso a Campeche y a Calakmul en el mapa del mundo.
Y al choque de posturas se sumaba el choque de versiones. Mr. Beast afirmaba que las grabaciones se habrían desarrollado conforme a lo autorizado. El INAH insiste en que parte de lo publicado contiene elementos ficticios, que no todo fue como se aprecia en el video y que algunas de las escenas están dramatizadas. Esto declaraba la secretaria de Cultura, Claudia Curiel.
No es la primera vez que pasan y siempre se han aclarado. Por supuesto que no estamos de acuerdo y por supuesto que habrán las sanciones correspondientes.
Ante esto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia interpuso una demanda en contra de Mr. Beast y su productora por daño al patrimonio histórico, falta de permisos y uso ilícito con fines de lucro privado. Lo cierto es que en lo sucesivo será poca la información que se pueda tener sobre este tema, ya que el INAH decidió catalogar como información reservada los permisos entregados a este creador de contenido. Esta restricción tiene vigencia de 5 años, por lo que no podremos conocer nada al respecto sino hasta el 2030. ¿La justificación? La demanda en curso al argumentar que podría afectar el resultado final. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchísimas gracias por este trabajo informativo a mi compañero Ricardo Camarena. Pedro Morales nos dice sobre el camarógrafo que detuvieron en Tequila, qué cobarde los que hicieron esto. En vez de detener a los delincuentes, detienen a gente inocente. También por aquí don Fernando Vázquez me dice, de Napoleón ya has hecho efeméride. Sí, es cierto. Sí, ahorita estaba recordando efectivamente. Dice, es uno de los mejores que he escuchado. Saludos. Gracias, don Fernando. Efectivamente, ya lo estaba checando. De Juan Gabriel también ya hicimos. Entonces, bueno, ¿alguien más? Pídela cantando. ¿Alguna por ahí que no hayamos hecho que le podamos complacer? Bueno, por lo pronto nos vamos. Muchas gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Espero que haya tenido un estupendo miércoles, todavía le quedan algunas horas, que lo termine usted a tambor batiente. Gracias, que descanse. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.